¿Qué tanto hablas sobre tus emociones? De tus relaciones con los demás. ¿A quién le hablas sobre cómo te sientes? Es hora de que te contemos historias que de niño no oíste y que condicionan lo que eres hoy. Estamos aquí porque tenemos que hablar. Esto es RH Positivo, psicología en tu oído. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de RH Positivo. Mi Rochi, bienvenida.
Hola, mi Juli, gracias.
Bueno, nosotras felices de estar acá de nuevo en este episodio de nuestro podcast RH Positivo, donde hemos venido hablando muy animadamente sobre constelaciones familiares y donde hemos recibido pues muchos comentarios y nos encanta que puedan escuchar y acercarse más a este tema. Hoy hay un tema muy, muy especial. Y eso sí, de una vez levantamos todas las alertas de spoiler porque vamos a hablar sobre Encanto, sin temor a hablar de toda la trama, su final, sus personajes. Entonces, si no han visto la película, stop, por favor, no escuchen Encanto. Entonces, ha sido una película, la nueva de Disney, donde Colombia es protagonista, pero además a quienes conocemos de constelaciones nos llamó muchísimo la atención porque evidentemente, además de que se habla de una familia, tiene unos elementos muy particulares que por lo menos yo pensé que alguien que hizo la película está involucrado y conoce el tema de constelaciones. ¿Tú qué dices,
Rochi?
Sí, Rochi,
definitivamente. El que hizo el guión de la película sabe de constelaciones y es difícil plasmar las constelaciones en un guión, explicarlas ya es difícil, pero poderlas poner en la pantalla y que se vean, eso es espectacular. Cuando salió la película, alguna persona me escribió y me dijo, Rosy, ¿ya viste Encanto? No, te pensé todo el tiempo, son puras constelaciones familiares. Y entonces, ay sí, ya la vi para mirar y efectivamente la persona que hizo la trama, sabe de qué son los sistemas familiares, cómo funcionan, cómo se organizan y se desorganizan también.
Sí, yo no creo que sea coincidencia. Me atrevo a decir que no es coincidencia y que hay elementos muy puntuales que nos dejan ver nuestro tema de hoy, el que vamos a hablar, y sobre todo varios elementos. Para mí es súper importante y valioso traer la película porque siento que nos va a permitir tener ejemplos a través de un sistema, pues obviamente narrado, de ficción, pero que nos va a mostrar de pronto unas visiones más claras de estas leyes que hemos venido hablando. Creo que un primer elemento para mí muy valioso es hablar de los ancestros, y la película nos muestra cómo los abuelos de la protagonista viven en Colombia, en una región donde sufren de desplazamiento, donde hay una violencia y esa violencia impacta a la familia porque tienen que salir de su espacio, de su arraigo y empezar una nueva vida. Solo el hecho de hablar de una familia desde los ancestros, para mí ya hay un primer elemento, reconocer a los abuelos.
Sí, definitivamente, reconocer su historia. Hay personas que cuando uno constela les pregunta por sus ancestros y lo toman a veces de una forma como no sé nada de ellos, pero el no sé nada de ellos es como no sé y no me interesa. No sé, mi abuelo creo que se llamaba Pepito Pérez y es con una actitud muy de dejadez sin ser conscientes de la importancia del ancestro. O sea, las culturas aborígenes tienen clarísimo la importancia del ancestro. Si uno lee la Biblia, o sea, porque dicen, no, es que son los indiecitos, no saben nada, los indiecitos saben mucho. Pero si uno dentro de su cultura dice, no, acá eso no importa, no es cierto, coja la Biblia y a usted le dicen, Ezequiel, hijo de no sé quién, y de Abraham y de Isaac, descendiente, o sea, le nombra toda la ancestralidad que configura a la persona, porque para estos personajes tenían claro que la ancestralidad a mí me configura. Por eso hablar con cierta dejadez y con cierto desinterés del ancestro, pues Me afecta a mí al final, es a mí a quien afecta esa dejadez, esa ignorancia de la propia historia familiar, porque seguro estoy repitiendo algo que no quisiera estar repitiendo, pero pues como el ancestro no me interesa, o sea, son los viejos de la familia y qué pereza, además ya están muertos, o sea, no sé nada. No, no es así, o sea, y Encanto lo manifiesta abiertamente.
Y hay algo, un tema que nosotros no hemos tocado quizás, y es que cuando hay una crisis o una dificultad, un problema que queremos solucionar a través de constelaciones, una de las formas es abrir el árbol para ver si hay algún patrón que se esté repitiendo. Eso nos permitiría ver que hay algo para solucionar que el sistema está tratando de decir, y hay patrones que se repiten. Y ahí entonces tú entras con la persona que quiere constelar a hacer esa conformación del árbol, y no es solamente como que mi abuelo nació en este lugar en esta fecha, sino realmente a conocer esa historia.
Exacto. A veces las personas llegan con los datos. Mi abuelo se llamaba Pepito Pérez, nació en el 60 o nació en el 20 o en el 40, murió en el 80 de un infarto. Mi abuela era Isabel no sé quién y nació. Esos son datos que también son importantes porque a veces el árbol repite el dato, pero generalmente repites la información, o sea, la historia. Entonces, lo que es importantísimo conocer en el árbol es la historia. Sí, tu papá se llamaba Pepito y tu mamá, tu abuelito era Pepito y tu abuelita Isabel, pero su historia, cómo vivieron, qué pasó con ellos, cómo fue su relación de pareja, porque la relación de pareja de ellos a mí me afecta, quiera o no. Entonces, hombre, la historia, por respeto también, porque es rico,
Claro.
porque es rico. Yo hablo mucho con mi mamá y mi papi también cuando vivía, hablaba mucho de su ancestralidad y es rico escucharles cómo el contexto ha cambiado, cómo es todo tan diferente, cómo lo vivían ellos, cuáles eran sus alegrías. A veces uno ve como sufrimiento una parte y no, para ellos era una alegría y conocer eso enriquece mucho y también nos hace conscientes de ser empáticos, de no juzgar tanto. A veces dicen, no, es que las abuelitas fueron obligadas a casarse, pero es que el abuelito también. Si el abuelito era el hijo del rico del pueblo y se enamoró de la niña por allá analfabeta, él tampoco lo dejaron casar con quien él amaba, porque no se lo permitían. Entonces también lo casaron con la niña que la familia consideraba si era la que a él le venía bien. Entonces a los abuelitos también les tocó dejar amores por ahí y casarse con quien tampoco querían. Entonces conocer esa historia nos ayuda a ser más justos de alguna forma, a ser más empáticos, a no juzgar tanto y a reconocer quién soy yo, porque es que la historia de mi árbol a mí me configura, me
De
guste o
acuerdo,
no.
de acuerdo. Y es un ejercicio maravilloso que, como tú dices, nos configura y empezamos a descubrir de pronto elementos que hacen parte de nuestra historia y que desconocíamos. Entonces, si el abuelo tenía un gusto por la música, por construir, por inventar, y de pronto decimos, wow, de ahí puede venir mi gusto por escribir, de ahí puede venir mi gusto por la música, y son aspectos que no conocemos. Yo he pensado, las generaciones que vengan después de mí, y sobrinos, demás, dije, pues, me parecerá dolorosísimo si 3 generaciones después no saben quién fue Juliana, la tía Juliana o lo que hizo, porque digo, o sea, no queda huella acá, ni siquiera en los que van más adelante, porque esa memoria se perdió, no hubo esa información. Entonces dije, pues sí, a mí me gustaría que las generaciones posteriores supieran algo de mí, qué lindo saber algo de mis abuelos, de mis bisabuelos. Y ahí empecé a hacer un ejercicio con mis padres, por ejemplo, de preguntarles cómo eran, de armar y de reconstruir ciertas cosas. Y también lastimosamente me di cuenta que sí, que hay vacíos, que hay personajes que no aparecen, que no se saben los nombres, o nunca le pregunté a papá, mamá, los abuelos, como que tampoco había una costumbre de hablar sobre las familias en muchas, no vamos a generalizar, pero no es como en muchas la costumbre del abuelo, el bisabuelo, sino simplemente van pasando y la información se pierde conscientemente, porque inconsciente siempre la información está ahí, ¿no?
Sí, y a veces hay sistemas familiares donde los mismos abuelos fueron los que decidieron cortar el contacto con quienes serían nuestros bisabuelos, porque al final este señor rico del pueblo decidió casarse con esta niña que le decían que no era para él, y él lo hizo y le tocó irse del pueblo y nunca más volver. Entonces yo he encontrado personas que dicen, no, yo no sé de los bisabuelos, porque mis abuelos cuentan que ellos se escaparon porque no era aprobado su matrimonio, o la niña era la rica del pueblo y él sembraba la tierra y no era bien visto como pareja. Entonces ellos decidieron volarse, casarse y nunca más volvieron al pueblo. Entonces yo no sé nada de mis bisabuelos. O sea, se corta la historia.
Imagínate, por esa ausencia. Muchas razones. Y todo lo que eso puede significar en nuestra vida hoy.
Oh, sí. Sí.
Refleja muchas situaciones.
Sí, 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 claro. De pronto yo estoy repitiendo el patrón de un bisabuelo que no tengo ni idea.
De acuerdo.
Que no tengo ni idea porque se perdió la historia.
De acuerdo.
Pero pues siempre las constelaciones en su metodología permiten, a partir de la generalización, concluir y que el pequeño, el sistema que está constelando, quede libre de ese patrón. Pero si se tiene la información es muchísimo mejor. Siempre con la información a mano, pues se trabaja mejor que con la generalidad. Pero aún así las constelaciones son tan generosas, tan bondadosas, tan profundas, que ellas permiten, ok, no tienes la historia, déjamela a mí, yo la arreglo, dice el sistema, tú no la conoces, yo sí la conozco, pero si me la entregas a mí, y hay un movimiento que hacemos en constelaciones y es, te dejo tus méritos y tus pérdidas. ¿Qué son tus méritos? Todo lo que tú hiciste, bisabuelo, bisabuela, tíos, abuelos, que fue meritorio para ti, que fue una alegría, que fue una meta cumplida, lo que haya sido en positivo, te lo dejo porque es tu experiencia, yo no la voy a tomar. Y te dejo tus pérdidas, es aquello que fue muy doloroso, que fue triste, que te costó trabajo, yo tampoco lo puedo resolver, te lo dejo. Entonces entra en esa generalidad y ya el sistema, si yo estoy enredada con algo de eso, me suelta, ya porque inconscientemente lo he tomado y no sabía, pero ahí lo puedo soltar.
Es un elemento maravillosísimo decir, te dejo tus méritos y tus pérdidas, porque también permite cortar ese hilo de juicio. De mi abuelo hizo algo malo, hizo algo bueno, no pertenece a la familia porque él rompió las normas, las leyes, se casó con la persona que no era. Pues cada persona vivirá sus experiencias de acuerdo a lo que considere que está bien, o pues todos cometemos errores, entonces son los méritos y las pérdidas de ellos, no nuestros.
Sí, exacto. Siempre el pequeño, si ya han escuchado los anteriores episodios, comprenden cuando hablamos del pequeño. Los padres son los grandes, el hijo siempre va a ser el pequeño ante todos sus ancestros, y yo voy a ser el grande frente a mis siguientes. Generalmente el pequeño del sistema inconscientemente toma lo no resuelto para resolverlo porque ve que generó dolor. Yo he encontrado sistemas donde una nieta o una bisnieta cuenta que para la bisabuela fue terrible, que el bisabuelo murió muy joven porque se cayó el caballo y se desnucó. Entonces ella no superó eso y siempre vivió muy triste. Entonces la abuelita cuenta que su mamá siempre vivió triste por la muerte del bisabuelo, y mi mamá me cuenta, entonces van pasando patrones de tristeza. Pero es que sí fue muy dura la experiencia de la bisabuelita, pero yo no se la puedo resolver. Pero de repente yo estoy constelando porque vivo en una depresión salida de no sé dónde. Y no logro la alegría y no sé por qué. Ah, ok, es que estoy siendo fiel a una situación de tristeza que ni la abuela podía resolver, ni mi mamá podía resolver, ni yo puedo resolver. Somos leales a la tristeza de la bisabuelita, pero la única que podía resolver su tristeza era la bisabuelita. Entonces ahí es cuando podemos dejar en el ancestro, de verdad lo siento, lamento que haya sido tan triste, o si fue un suicidio, el bisabuelito se suicidó, la bisabuelita se, lo lamento, pero yo no lo puedo resolver, yo soy la pequeña, y eso los organiza a ellos y me organiza a mí como pequeña.
Sí, espectacular esa resolución. Vámonos, mi Rochi, si te parece, con el segundo elemento de encanto que tiene relación con las constelaciones familiares. Un elemento que a mí me llamó muchísimo la atención es la vida que tiene la casa donde vive la familia. La casa representa alegría, luz, música, colores, y luego la vemos en una situación donde parece que se va a fracturar, que se va a derrumbar, que avisa que viene un nuevo cambio, que hay un peligro. Y eso lo aprendí contigo y yo creo que muy recientemente, y me pareció maravilloso, y es que los lugares donde habitamos, los objetos que nos pertenecen también tienen información. ¿Cómo es eso?
Sí, mira, hay estudios, hay investigaciones que demuestran cómo el ser humano afecta las cosas, lo que nosotros llamamos inerte, que realmente inerte no es nada. Pero en biología aprendíamos de cuerpos inertes y cuerpos, uh-huh. Ya se me olvidó la
¿vivos?
Biología. Sí, muertos y vivos. Pero realmente no hay nada inerte. Nosotros decimos las rocas son inertes, pero uh-huh. no son inertes, uh-huh. eso ya está comprobado. Entonces hay estudios, si tú dejas este sitio que tú habitas, te vas por 2 meses, es impresionante el deterioro del sitio.
Sí.
Es impresionante. Solo porque lo dejes de habitar 2 meses, llegas y lo encuentras deteriorado, porque hay una relación entre lo que el ser humano hace en su hábitat y cómo el hábitat lo recepciona. Entonces, claro, las casas tienen información. Por supuesto que sí, aunque parezca, ay no, ah, ya, estas y sus teorías. Es cierto, las casas, los sitios, y eso pues ya no es tampoco tan sorprendente, porque la gente ya llega a un sitio y dice, no me dio feeling,
uh-huh.
y no fue la persona, fue el sitio, este sitio tiene algo que no me agrada, porque ahí hay información, y yo no sé exactamente cuál es, pero la rechazo. Entonces sí, claro, los sitios tienen información, capturan toda la información de quienes lo habitan, por supuesto, y en Encanto eso lo muestran súper bien, sí, los sitios tienen información, por supuesto que sí.
Pero además pueden suceder situaciones asociadas a esa información que tienen los lugares, por ejemplo, si una casa no se vende rápido o se vendió muy bien, si un carro resulta que no está funcionando muy bien, se vara mucho, pide mucho dinero, todas esas situaciones que se experimentan son por esa información, es decir, también tenemos que tener la conciencia de cómo nos relacionamos con esos objetos.
Sí, es que como te digo, es importante como ir reevaluando la idea de que hay objetos muertos.
Uh-huh.
Hay muchos memes que son súper simpáticos donde le dice, no le avises a tu impresora que tienes urgencia.
Y sí, a todos nos ha pasado, a todos.
No le digas a tu impresora que te urge imprimir, no se lo digas. Sí, hombre, nos cuesta, las plantas, uh-huh. o sea, no sé si hay un hombre ahorita en Instagram que publica, le coloca los electrodos a los árboles y dice, escuchen el sonido del árbol.
Uh-huh.
O hay otro investigador que estaba haciendo un experimento, timbró, alguien lo llamó, soltó los electrodos, cayeron en la planta y cuando él volvió veía que había movimiento y él decía, ¿pero dónde? Y entonces se dio cuenta que los electrodos estaban en la planta y dijo, ¿pero cómo así? Y con el amigo que llegó a visitarlo le dijo, venga, vamos a hacer un experimento, véngase, en la cocina hay unas tijeras, véngase con toda la intención de cortar esta planta, vaya, y tan pronto el hombre cogió las tijeras, no había salido todavía la plantica, el movimiento que arrojaba la pantalla en el computador era de,
wow.
Se activó muchísimo, o sea, me van a hacer daño. Entonces, sí, las cosas, si yo maltrato las cosas no me funcionan. Si yo agradezco a las cosas, me van a funcionar también.
Uh-huh.
No tienen un nivel de organidad, podríamos decir, como otros seres mucho más evolucionados. Pero sí tienen un nivel en que de alguna forma lo perciben.
Uh-huh.
¿Sí? O sea, científicamente no sé cómo es, pero pues sí se evidencia que hay una relación entre los objetos y quien los manipula, uh-huh. su dueño. A veces, no, a mí me está pasando en este momento, hay una impresora nueva en la casa y mi hermana se sienta a imprimir y le funciona, a mí no me funciona.
Uh-huh.
Y yo lo sé porque nunca les he dicho, no, ellos no van a escuchar esto jamás. este episodio nunca lo van a escuchar. Pero cuando compramos la impresora, a mi hermana le encantó, a mí no. Mira, no hay manera que esa impresora. Y me dice, pero ¿por qué no le funciona? Y ella se sienta y funciona. Y yo, no, ya renuncio. Señora impresora, lo siento, pero no tenemos feeling usted y yo.
Y lo importante es que ese feeling se puede cambiar. Obviamente están los movimientos en constelaciones. Podemos hacer movimientos maravillosos que primero nos dejan ver la información que le hemos estado dando a la situación, al objeto, y hacer un movimiento, que ese movimiento para mí es tan maravilloso porque es darle nueva información, y a partir de que es la información a través de palabras. Entonces, bueno, eso es para mí una maravilla, las constelaciones.
Sí, fíjate que aquí ya entramos en una situación de encanto, que es romper los paradigmas que trae la familia, y las familias constituyen la sociedad. Entonces, quien nos oye dirá, pero esta de verdad se les cogió el champú, o sea, que el carro siente. Ah, no, pues, Ave María, le va a cambiar el pañal al carro ahora. Pero estamos haciendo una de las cosas que Encanto muestra, y es que las nuevas generaciones traen informaciones diferentes y rompen el paradigma, y es cuando la familia comienza a excluir y a transgredir la ley de pertenencia. Entonces, en Encanto, no sé si podemos entrar de una vez ahí.
Entremos entonces al punto número 3, que relaciona Encanto con constelaciones familiares. Y yo creería que es el momento entonces de hablar de Bruno, o no hablemos de Bruno. De Bruno no se habla.
De Bruno no se habla.
Se habla de Bruno. Max, justo en mi boda fue. Todo estaba listo con un clima precioso esa vez. Una nube
esa vez. Sí, porque él fue el primero que rompió los códigos familiares. O sea, todas las familias tenemos códigos para vincularnos, para comunicarnos, para decir te quiero, para expresar, para sentirnos en familia. Y cuando alguien se atreve a romper un código de esos, inmediatamente la familia se siente en peligro. Entonces, en Encanto eso lo muestran súper bien, porque en Encanto cada uno recibe un don, y generalmente es un don que se aprecia. Entonces hay una niña que todo lo que toca lo vuelve bellísimo. Hay otra que es muy fuerte, todo, o sea, tiene una fuerza impresionante. Hay otro que escucha todo a la distancia que esté, o sea, son habilidades y cualidades que la familia aprecia. Hoy en día sería, no, a este le encanta el estudio, uy, salió súper estudioso, dicen los papás. A este le encanta la música, uy, qué habilidad, y somos familias de músicos, entonces genial. Pero aparece un descendiente con un don particular y asusta a la familia porque es diferente. Entonces entramos en el juicio de ver lo positivo o negativo, y ahí es cuando se comienza a desorganizar el sistema, porque si venimos de una familia, no sé, vamos a decir que muy estudiosa, y llega alguien con que a mí no, de verdad no me interesa estudiar, entonces comienza la exclusión, el juicio, eres un bueno para nada, entonces ¿qué vas a hacer en la vida? Y comienza la exclusión y la desvalorización, porque se juzga como malo, pero se deja de ver a la persona completa y decir, bueno, no te gusta el estudio, lo entiendo.
Como en este caso Bruno tenía el don de tener visiones, y una visión que tuvo a la familia no le gustó.
Exacto.
Entonces dijeron, vamos a... No hablemos de Bruno, a la abuela no le gustó, que además era un personaje súper matriarcal, aquí se hace lo que yo digo, los hábitos, las costumbres que se han establecido, entonces alguien nuevo con una mirada diferente no juega con esta familia, y ahí Bruno termina excluido.
Totalmente excluido, porque los asusta, que es lo que pasa con el que no quiere estudiar. Entonces, ¿usted qué va a hacer con la vida? O sea, por lo menos aquí en Colombia, que estudiar es tan importante. En otros países no lo es tanto. O sea, haga algo y sea un elemento bueno para la sociedad y ya. Pero en Colombia estudiar es fundamental. Entonces, cuando el pequeño dice, no, a mí realmente sentarme y comer libro no me interesa, entonces se ve como una amenaza y lo esconden. Pero es que este viene a romper los paradigmas de la familia para darle oxigenación al sistema. O sea, esa información que trae se respeta, ha funcionado, pero el sistema a través de este niño, de esta persona, está queriendo oxigenarse. Cuando nosotras decimos, las casas, claro que tienen información y se respira información, algunos dirán, están locas, pero es que esto es lo nuevo.
Claro.
Como Bruno, Bruno traía un don nuevo, que la familia los asustó. Entonces, si uno habla así con el común de las personas, dice, pero están, ahora sí se rechiflaron. Pero no, es que es lo nuevo. Las cosas realmente capturan información. Si los bisabuelos nos escuchan, van a decir no.
Claro, no, no, no. Por eso también vemos que las constelaciones van, o las personas que uno ve acercarse a las constelaciones, muchas son muy jóvenes, generaciones que quieren una renovación o están abiertas a pensar algo diferente. Pero cuando viene un abuelo, una mamá, una constelación, a mí me parece maravilloso porque es wow, está teniendo una mirada diferente. Porque muchos dirán, eso no es católico, eso no va bajo las leyes de Dios, y bueno. Es como decíamos ahora, sus méritos, sus pérdidas, pero nosotros queremos ver de otra manera. Y en las constelaciones también es bellísimo cuando el pequeño le pide esa mirada de aprobación a sus ancestros para hacer su nuevo camino, pero ahí ya vamos a hablar entonces en un ratico de esa siguiente relación. Lo que quiero que destaquemos es esa exclusión hace relación a la ley de pertenencia. Cada miembro del sistema tiene su lugar, y por más que se diga no hablemos de Bruno, Bruno sigue ahí.
Bruno existe, es miembro de la familia y el sistema lo reclama como miembro. Y lo reclama tanto que cuando nace la protagonista de Encanto, es ella la que se enreda con Bruno.
Sí.
Y es ella la que se va a encargar de volverlo a traer a la familia, que la familia lo reconozca como miembro y deje el miedo. Y en las familias pasa todo el tiempo eso. Entonces está, para seguir con el ejemplo del que no quiere estudiar, y tiene el primo y tiene el hermano y dicen, pero déjenlo, tranquilos, algo va a ser. No quiere decir que necesariamente va a ser un vago o no va a servir para nada o no va a aportar, va a aportar de otra manera. Entonces está ese que acompaña y que lo alcanza a ver no como una amenaza, sino como alguien que va a hacer algo diferente, simplemente va a hacer algo diferente. Y por supuesto el sistema, como psicológicamente, ante el cambio, resistencia. Entonces sí, el sistema presenta resistencia, pero es que lo nuevo tiene que llegar. Ahora, lo nuevo no quiere decir desacreditar lo viejo, que es lo que pasa a veces con los jóvenes. O sea, nosotros somos lo nuevo y lo antiguo no vale, no haga eso, porque pierde toda la fuerza para hacer lo nuevo. Y en Encanto se ve precioso,
sí,
porque la protagonista nunca desvaloriza nada de su familia, a pesar de que ella sí es vista desvalorizada, porque no tiene un don tan evidente como lo tienen los demás. Según al inicio de la película, ella no tiene ningún don, y resulta que tiene el más fantástico de todos, pero inicialmente no se ve. Entonces como que sí eres de la familia, pero a ver, no eres especial como todos. Y pasa eso, puede que mi hermano o mi primo no quiera estudiar, pero no quiere decir que no traiga con él que algo con él nuevo que aporte. Entonces, tanto al joven, la recomendación es no desvalorice lo que hicieron los ancestros, porque usted está aquí por todo lo que ellos han vivido. ¿Okay? Y al ancestro se le pide, abra los ojos a lo nuevo, permítale al joven traer lo nuevo, que es positivo también para oxigenar el sistema. Yo estoy totalmente convencida que el ser humano está en plena evolución, siempre hemos estado en evolución, pero ahorita es como más consciente. Entonces decirle a los papás, a los abuelos, a los permítale al pequeño traer lo nuevo, no, no lo desvalorice. Que se cambió de religión, sí, es lo nuevo, pero no quiere decir malo.
De acuerdo.
No quiere decir malo. Entonces, al joven decirle, hombre, lo que los anteriores hicieron es valioso, no lo desvalorice. porque usted hoy tiene tecnología, porque usted hoy tiene muchas cosas. Y ellos, ayer justo me pasaba con una amiga que abriendo el parqueadero con el control remoto, yo le decía, fíjate que cómo sería esto para los bisabuelos si vieran que la puerta se abre, que el carro está acá, la puerta está allá, usted no la ha tocado y se abrió. Eso sería mágico, sería como magia, se sorprenderían, dirían, ay, eso es brujería, o claro, es magia. Y al instante siguiente íbamos con su hijo, entonces nos estaba enseñando, dijo, ella le dijo, por favor, baja el volumen, y él dijo, ponme los parlantes solo atrás, él iba atrás, y cómo se hace eso, y él se puso y lo hizo, y no, mira, tú tocas aquí, no sé qué, y los parlantes solo van a sonar atrás, y nosotras, ¡wow! Le digo, no, no hay que imaginar a los bisabuelos.
Ya, la imagen estuvo con
no,
ustedes.
No, total, eso fue karma inmediato, o sea, entonces, pero el encanto, eso me gustó mucho, de que le abren como la mirada a la abuela, que era la matriarcal, y a todo el sistema en general de, ella es diferente, pero no es mala, hasta que le permiten hacer, porque ven que efectivamente ella es la que tiene la solución.
De acuerdo.
Entonces, es como una mirada de mutuo respeto, porque nos necesitamos, estamos vinculados permanentemente.
Sin duda, y ahora decías algo muy importante y que además ejemplifica cuando alguien se acerca buscando en las constelaciones una resolución, y es, dijiste, la protagonista se enredó con el tío. ¿Eso qué quiere decir? Que el tío tenía un conflicto, es excluido, y esa exclusión el sistema va a manifestarla de alguna manera para que se reordene la situación, y esa manifestación fue Maribel, creo que se llama nuestra protagonista,
sí,
espero no equivocarme,
sí.
O Mirabel, ya miramos, y entonces se manifestó en ella. ¿Qué pasó? ¿Cómo se manifestó? Aparentemente no tenía un don, era la diferente. Cuando empiezan a ver que ella quiere saber sobre su tío, todo se empieza a generar el conflicto, no le digan a la abuela, no le cuenten a la abuela, y empieza el riesgo de que se materialice la visión que tenía el tío, es decir, la solución empieza a salir por algún lado, la necesidad de solución, y ahí viene ese enredo. Ella se siente mal, siente que está equivocándose,
que está dañando
la familia, que su abuela se va a sentir mal, y si nuestra protagonista viviera, se acercaría y te diría, Rochi, quiero constelar porque mi abuela, tengo un conflicto con mi abuela y algo está pasando en mi casa. Y ahí, al abrir el sistema, puede que nos deje ver que hay un excluido, que es su tío. Así sería como una manera súper práctica de ver cómo sería una constelación.
¡Buen día, abuelo! Sí.
Bueno, entonces vámonos con nuestro siguiente tema, que es esa nueva mirada y ese don que tenía nuestra protagonista para equilibrar a su familia. La visión que tenía ella, la visión que tenía Bruno era, la casa va a caer, esos colores se van a perder, todo va a quedar en un blanco y negro y se va a fragmentar, y ese era el miedo. Y ella empieza a vincularse con su abuela, con su historia familiar, y a renovarse. Y es su abuela la que le da una mirada diciendo al final, como decimos en constelaciones, te veo y te bendigo para que hagas tu propio camino. Hablemos de esa escena maravillosa. Y sí, estoy haciendo un comentario aparte, si está sonando súper fuerte, está lloviendo en este momento, pero nuestra conversación está tan chévere que tiene que seguir a pesar del ruido de la lluvia.
Miremos, la protagonista es la que viene a renovar el sistema, o sea, la casa necesitaba renovación de información, la que tenía era muy linda, pero la casa como símbolo del sistema orgánico, que es lo que simboliza la casa realmente, era que estaban viviendo cosas falsas a pesar de que parecían tan bonitas. Pero la casa estaba respirando que no estaban siendo felices, a pesar de que parecía, era la familia ejemplar del pueblo.
Sí.
Todo el mundo los admiraba, además tenían sus dones, y era la familia feliz, excepto la protagonista, porque no tenía el don. Sin embargo, es ella la que comienza a evidenciar que de feliz nada. Uh-huh. Hay una nena, la hermana de ella, tiene el don de que todo se vuelva el hermoso ante el roce de sus manos. Uh-huh. Y resulta que ella no quería ser hermosa.
Sí.
Ella quería sentirse libre y espelucada. Ella era la niña que se peinaba y todo bien por la abuela.
Uh-huh.
Pero ella realmente quería liberarse de eso porque no era lo que ella quería. La otra hermana o la tía, que es la que es súper fuerte, uh-huh, súper, súper fuerte, pero ella quería tocar el piano, quería ser artista, pero a ella le tocaba ser la fuerte de la familia. Entonces al final...
Luisa era la fuerte.
Entonces al final nadie era feliz. ¿Y cuál era el don de la protagonista? Ser la auténtica.
Uh-huh.
Y llamar a la autenticidad.
Así es.
Quitar todas esas máscaras que habían ahí, en donde en lo profundo realmente no había felicidad, sino había lo que hablábamos. La experiencia de la abuela había sido fuerte porque habían sido desplazados. El abuelo en ese desplazamiento había muerto y no le querían causar más tristezas a la abuela. Entonces todo el mundo se comportaba como creían a la abuela la hacía feliz. Y la abuela estaba convencida de que todo el mundo estaba feliz,
uh-huh,
con su don y como estaban siendo. ¿Sí me explico?
Uh-huh.
Y nadie estaba siendo feliz ahí. Entonces
claro,
cuando llega la protagonista y su don es la autenticidad.
Uh-huh.
Ver lo que necesitan ver.
Uh-huh.
Entonces la trama de la película la lleva a encontrarse con su tío excluido, que era lo que ellas no querían ver, que la casa pedía un cambio, pero la abuela no quería cambios y nadie le quería causar el dolor a la abuela.
Uh-huh.
Entonces ya cuando ella le dice al tío, déjeme ver qué fue lo que usted vio, es cuando comienza realmente y la casa se renueva. Efectivamente la casa se cae, culpan a la protagonista, pero después de un encuentro con la memoria ancestral de su abuelito y de la abuelita, reconocer que le dolió, pero ya lo deja ir, la casa renovadísima. Y no recuerdo bien si la fotografía al iniciar la película es la de la abuela y el abuelo o solo la abuelita, pero ahí ese era como el símbolo de quién pertenece a esto y solo eran los dos abuelitos. Cuando al final es la puerta de la entrada a la casa ya renovada con todos sus
con
sistemas, con todos ahí. Entonces es esta protagonista que resulta muy amenazante porque es diferente, pero es la que termina renovando el árbol. Entonces yo, por ejemplo, en este caso, trayéndolo a la actualidad, le digo a los papás, los niños llegan con información nueva, no se asusten. No, pero es que mi niño dice que ve, dice que siente, ok. Asegurémonos de que no es una esquizofrenia, que en
claro,
niños no hay esquizofrenia, pues muy a menudo. Pero no se asusten. Si el niño lo confronta, no se asuste, no lo regañe, porque el niño no le está faltando el respeto. Simplemente el niño está viendo con claridad que está mintiendo. Y ellos ya traen como esa fuerza para decir, estás mintiendo.
Uh-huh.
Y entonces, tome, porque es un irrespeto.
Sí.
No. O sea, los niños de ahora traen una cantidad de información que es sorprendente. A veces los papás dicen, no, es que me tiene preocupada que no socializa, que no tiene grupo de amigos. La mayoría de niños ahorita no socializan, tienen un amor especial por la tierra. Dígales que hay un grupo para cuidar árboles y ellos van allá, es impresionante. Entonces el niño de ahora no es el niño de antes, tranquilos, no se asusten, ellos traen otra información, que ahora se conoce que las cosas recepcionan información del humano. Tranquilo, no se asuste, ni juzgue como loco. Yo recuerdo ver un periodista donde sin saber juzgaba de estúpido, un periodista norteamericano haciendo un comentario sobre algo y decía, ¿qué estupidez es esa?
Wow.
Y yo decía, ¡qué atrevimiento!
Claro.
O sea, no conoce, no sabe, pero como se sale del formato, ya se juzga como estúpido. Entonces, Encanto muestra eso. O sea, lo que yo no comprendo lo desvalorizo, lo que
eso
me amenaza
es,
lo desvalorizo. Pero a veces ese miembro de la familia que es tan diferente es el que el sistema está tomando para renovarse, para decir ya no más repetición de lo mismo, siempre el drama, siempre la tragedia, siempre en función al dolor, a la enfermedad. Hombre, vinculémonos de otras maneras. El encanto es, dejémonos de vincularnos por lo aparente, vinculémonos desde la autenticidad. Entonces lo que a ellos les molestaba y les asustaba tanto de la protagonista era su autenticidad. Y ella, claro, se siente inicialmente muy mal porque ella siente que amenaza a la familia. Entonces a veces hay personas con muchas habilidades, muchas cualidades que terminan, nuestros abuelos, muchos tuvieron que hacerlo porque amenazaban al sistema y en esa, eran otros contextos donde dominaban otras cosas y tuvieron que ocultarlo. Hoy en día hay más posibilidades de ser más auténticos. Entonces, en un sistema donde no se está siendo feliz, ¿por qué al que trae la información nueva, por qué no aceptarlo y escucharlo y mirarlo y guiarlo? Yo recuerdo en el sepelio de una amiga hace muchos años, cuando bajan el cajón, que ese momento es tan terriblemente doloroso, había un niño como de 7 añitos, y claro, cuando comenzaron a bajar el cajón, todo el llanto y el grito del niño muy bravo, dice, ¿por qué lloran? ¿No se dan cuenta que ella está bien?
¡Wow!
¿Qué es esto? Pero enojado. Y todo el mundo se quedó así como... Y volvieron a llorar así fuerte. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué se ponen así? Ella está bien. Claro, o sea, yo entiendo y yo comprendo y le creo al niño.
Claro.
No sé qué está percibiendo, ¿no? Pero fíjate, ese tipo de niños asustan mucho. Otro mínimo se le acercó a la mamá y le dijo, llévalo al psiquiatra.
Sin duda, pudo haber pasado
niño,
eso.
Oh, qué irrespetuoso, claro. El niño. ¿Cómo no va a respetar el dolor de los grandes? No, sí. El niño no está irrespetando. Está siendo auténtico y en sus formas está expresando lo que él está sintiendo y percibiendo o viendo. Pero eso es lo que resulta amenazante y encanto, me encanta porque es a lo que invita.
Sí.
Dejemos de temerle a lo que traen las nuevas generaciones y abrámosles espacio porque a todo mundo va a llevar a un mejor lugar. Fíjate que cuando la casa se renueva, termina, o sea, al inicio era una casa fantástica, pero al final es una casa más que fantástica.
Sí, es maravillosa, se llena de colores, de más luz, de música y además con ese elemento precioso de toda la familia unida en esa foto final. O sea, es un mensaje que yo decía, no, esto tiene un mensaje de sistema familiar muy, muy fuerte, y es esa renovación y quizás no temerle a esas novedades, a una, de pronto se veía esa casa caída como muerte, fin de una familia, y todo lo contrario, era esa renovación maravillosa. Entonces, qué lindo ese mensaje que nos trae Encanto y lo que hemos conversado hoy, tener esa mirada abierta y dispuesta tanto para el conocimiento de nuestros ancestros y el valor de su vida, como para aquellos que vienen de nuevas generaciones con unos aprendizajes que nos permiten tener una mirada más amplia y hacia un horizonte nuevo. Y es algo precioso que he visto en constelaciones, cuando la resolución lleva a que la persona que está haciendo la constelación vea su horizonte y vea frente a sí esa nueva posibilidad y le dice a sus ancestros, gracias, ahora es momento para que yo viva mi experiencia. Eso es, uy, eso para los pelos porque es bellísimo, sí. Y eso es encanto.
Sí, sí, fíjate que ejemplificando con la actualidad, también hay sistemas familiares en donde las relaciones de pareja generalmente no son satisfactorias, en algunos no solo no son satisfactorias, sino que son realmente muy sufridas. Y viene un pequeño, una nueva generación y comienza a configurar su pareja y realmente lo está haciendo bien. Y vienen todos los del sistema y le dicen, sí, claro, usted sí va a funcionar, ¿cierto? Y a veces la persona en esa lealtad invisible de sufrir las relaciones de pareja renuncia a una buena relación o tiene que aguantar, como aguantaba la protagonista de Encanto, toda la desvalorización y esperar el momento en que el hombre va a fallarle o la mujer va a fallarle, porque de esto tan bueno no dan tanto. Pero hay que darle la cabida, ok, así a la bisabuela, al bisabuelo no le fue bien en pareja, a los abuelos, pero ¿por qué no le va a ir bien al siguiente? ¿Por qué no darle la oportunidad? Yo he escuchado, a mí me impresiona, yo he escuchado y se me vino esa imagen de, uy, sí, una mamá diciéndole a su hija, claro que sí, él sí es, cómo no, espérese, eso en cualquier momento la desencanta, claro. Porque es que los hombres solo sirven para desencantar, y le quita la ilusión y la alegría, y si la persona no está bien parqueada en ella, como estaba la protagonista de Encanto, a pesar de todo, renuncia a una buena pareja, porque tiene que demostrarle a la mamá y no desengañarla de que ella también está de acuerdo en que las relaciones de pareja nunca van a ser satisfactorias.
Y se renuncia a una buena pareja, se renuncia a la salud, hay familias que se vinculan a través de la enfermedad, y eso quiere decir, cuando uno escucha, es que todos sufrimos en la casa de diabetes, es que todos sufrimos de hipertensión. No, yo sé que a mí me va a dar cáncer porque desde mis abuelos y tatarabuelos todos han tenido cáncer. Es una manera de vincularse. Es que en mi familia todos hemos tenido esto. Alguna vez cuando yo hablaba de esto con una amiga me decía, pero es que es la genética, pero imposible que, o sea, durante generaciones los médicos han dicho y se ha hablado y vienen los genes. Claro, es esa mirada que tenemos de... nos metieron esta información en la cabeza de decir, todos nos relacionamos a través de la enfermedad, ya sabemos que nos vamos a enfermar y nos vamos a morir porque yo pertenezco a esta familia. Entonces, cuando tenemos una nueva información, alguien dice, pero si en los genes está, ¿cómo así que me dicen que no? Sí, pero porque la familia ha puesto esa información ahí y se sigue vinculando a partir de eso. Y lo que tú decías también ahora, nos seguimos vinculando a partir del dolor, de la tristeza, de y por qué no decir... me voy a vincular de una nueva manera. Mi familia lo hizo a través de esas enfermedades o muertes tempranas o dificultades económicas, pues yo quiero mirar hacia el frente, tener un nuevo horizonte, decir que mi salud va a ser diferente y le voy a pedir a mis ancestros que me miren con buenos ojos porque yo voy a tener una nueva experiencia.
Sí. Fíjate que esos códigos que trae la familia es lo que Encanto muestra, ¿no? Encanto lo muestra de una manera muy bonita, claro. que es el don.
Sí.
Entonces, lo que tú acabas de mencionar, el don es ese código a través del cual las familias se vinculan. Entonces, puede ser el don de la enfermedad, por decirte, por traer el lenguaje de Encanto. Entonces, aquí todos nos vinculamos a través del don de la enfermedad. Y llega alguien muy saludable que realmente, pues, respira salud. Pero todo el mundo le está diciendo, espere tanto, claro. Espere, es que tiene 20 años, mío. Además de que la biología y todo lo de la genética ya científicamente también hay que actualizarse. Todo lo que es la epigenética ha demostrado que todo eso que se llamaba como herencia genética realmente está reevaluado. La epigenética demuestra que no todo es, que un cáncer no es genético, que tiene que ver con el ambiente, por ejemplo, que hay información, claro, en el cuerpo, pero que se despierta o no de acuerdo a lo que haya en el ambiente. Entonces, pues también hay que actualizarse. Hay científicos que se asombran que los libros de biología sigan siendo los libros que se publicaron hace 40 años, 20 sí. años, porque son libros cuya información ya no es. O sea, en su momento sirvió porque es que es evolutivo. Yo por eso le digo a los jóvenes, no juzguen lo anterior, porque es que era el momento de evolucionar. Antes no habían puertas y a alguien se le ocurrió crear la puerta, pero entonces la puerta era manual y eso era perfecto, pero fue un momento de evolución humana. Ahora la puerta es automática. ¿Por qué se ríen del ancestro que se paraba a abrir la puerta? Hombre, agradezca que a algún ancestro se le ocurrió crear la puerta, porque si no el frío y el calor que se sufriría todo el tiempo sería impresionante. O sea, es como comprender que cada experiencia que se ha tenido desde lo muy ancestral hasta hoy es evolución. No lo juzgue, viva lo suyo, aporte lo suyo, porque un día también se va a ir, y no juzgue. O sea, atrape lo rico que le entrega su sistema, aporte lo nuevo que usted trae y siga, no juzgue, porque es que el ancestro aportó lo que para él era nuevo en su momento, y los siguientes, que son los jóvenes de hoy y los que siguen naciendo, también traen su aporte, y ese es un valor increíble en Encanto. Ya cuando la abuela comprende y saca como del juzgamiento de lo que esta nieta tiene es malo, y comienza a ver con claridad lo que la nieta está haciendo y le permite hacerlo, ella también abre su mente a definitivamente lo que ella trae son nuevas formas, y no es malo ni bueno, solo trae nuevas formas y nos está permitiendo a todos ser más nosotros, porque todo mundo funcionaba en torno a qué hace feliz a la abuela.
Uh-huh.
Y la abuela juraba que ellos estaban siendo felices por ellos. Entonces, cuando llega esta nena con su don de autenticidad y evidencia, y la abuelita evidencia que sus nietos y sus hijos no eran felices por ellos mismos, sino por verla ya feliz, dicen, no, yo nunca pedí esto, ¿qué es esto? No, 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 de ninguna manera. Entonces también se da la oportunidad de decir, abro mi mente, y es en general lo que constelaciones familiares hacen, ¿no?
Sin duda, pues creo que después de este episodio muchos querrán repetirse la película para tener una nueva mirada de esa historia a través de este filtro de las constelaciones familiares, que es hermoso, es una manera que esperamos que esta mirada y esta conversación que hemos tenido contribuya a que puedan tener más claras de pronto algunas imágenes de lo que hemos estado nosotros contando en los anteriores episodios. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, ha sido muy valioso para nosotros poder tener esta charla y esperamos que enriquezca muchas miradas de su sistema familiar. Recuerden que si tienen más información, si están súper interesados en constelaciones, nos encuentran en redes sociales, en Instagram como RH_positivo y en Facebook de la misma manera. Así que Rochi, mil gracias como siempre y quedamos RH positivo.
Gracias por hacer parte de nuestra audiencia. Te invitamos a seguir escuchándonos en anchor.fm, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Radio Public como RH Positivo. Así también nos encontrarás en Facebook y en Instagram somos RH_Positivo. Esperamos tus comentarios.